Estamos en Romanos capítulo 10, estamos viendo Romanos 9, 10 y 11, que ustedes recuerdan, Romanos 9 es el pasado de Israel, Romanos 10 es el presente de Israel, y luego cuando lleguemos a Romanos 11 vamos a ver el futuro de Israel. Y en el presente de Israel estamos ya tomando un tiempito aquí con este capítulo, porque lo que Dios quiere para Israel en nuestros días es lo que Dios quiere para todos en nuestros días, quiere salvarnos. Y la salvación hoy en día solo viene a través de Cristo Jesús. Entonces, si alguien no tiene al Hijo, dice la palabra, no tiene la vida. Así de sencillo. Entonces, estamos viendo que aunque hay un contexto muy específico en el capítulo 10, versículo 1 nos dice que Pablo está hablando acerca de Israel, okay, para su salvación, puesto que esta es la salvación de Israel durante nuestra época, nuestros días. Es algo que nosotros podemos aplicar a nosotros mismos y también a todos los demás gentiles, los no judíos, en nuestros días. Ok, ¿qué es lo que vimos? La salvación, Romanos 10, del 1 al 4, la salvación empieza con la ignorancia de la gente, ¿verdad? Vimos eso hace 8 días, que empieza con la ignorancia de la gente. Ellos ignoran la justicia de Dios. Ellos creen que Dios, en el día del juicio, digamos, cuando ya uno muere y tiene que rendirle cuentas a Dios, que Dios va a poner lo bueno aquí, lo malo acá, va a pesarlo. Y así es como uno va a ir. Pero es una ignorancia, porque Dios no nos va a juzgar conforme a una balanza, sino conforme a una ley. ¿Cuántas veces tenemos que violar una ley para ser culpables? Pues solo una vez. Esta es la ignorancia de la gente. Y nosotros tenemos la tarea de tratar de ayudarle a la gente entender esto, de acabar con su ignorancia, ¿ok? O con enseñanza, o con un bate de béisbol. Solo para ver si están conmigo, ¿ah? O dormidos. ¿Estamos dormidos? Que está haciendo calor esa mañana. La paga del pecado es la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Eso es el mensaje de siempre. Y esto se trata de la muerte física, eso también se trata de la muerte eterna en el lago de fuego. ¿Qué es lo que va a librar al hombre de la muerte en el día de la ira? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Vamos rapidito, pongo un dedo allá en Romanos 10. Proverbios 11, versículo 4. Es uno de esos versículos que hemos visto varias veces y es sumamente importante que entendamos lo que Dios dice aquí. Proverbios 11, 4. Dice, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira. Entonces, hey, ahí tiene su evangelio de la prosperidad. Lo siento mucho, le va a ayudar aquí, ok, usted va a prosperar mucho, pero cuando muera, papito, usted va para el infierno, ok, así de sencillo. Pero la última parte de este proverbio 11.4 dice, más la justicia librará de la muerte. Dios no va a matar a nadie que no lo merece. Si alguien es justo, Dios no lo va a castigar. Dios es justo, es un juez justo. Si alguien no lo merece, pues, está bien. Pero ahí tenemos el problema, porque ¿quién no ha violado la ley de Dios? Ahora, Romanos 10.5. Romanos 10.5. Tenemos que recordar eso. La justicia es lo que necesitamos. La justicia es lo que nos librará de la muerte en aquel día del juicio, en aquel día de la ira de Dios. Y también, recuerden, ok, y no es doctrina gregoriana, ok. Siempre sacamos la doctrina gregoriana los martes. Hay dos caminos de la salvación. ¿Okay? Ya hemos visto esto en el contexto de Romanos 2. Hay dos caminos de la salvación. Hay dos maneras que usted puede ir al cielo. Vemos el primer camino de la salvación en el versículo 5. Romanos 10:5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Si usted no quiere morir, solo tiene que guardar la ley. Muy sencillo, ¿verdad? Solo tiene que guardar la ley. Vivirá todos los días, todo el día por las cosas de la ley. Usted nunca jamás va a violar la ley. Usted va a guardar la ley y así ganarse el cielo. Vea Romanos 2:13. Romanos 2:13. Aunque suena fácil, uno dice, hey, yo soy buena persona, muy buena persona, yo puedo guardar la ley. Ok, vea lo que la palabra dice acerca de esta manera de salvarse. 2:13 de Romanos. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ok, los hacedores de la ley serán justificados, así de sencillo. Y ustedes saben cuál es la ley, solo hablemos de la ley moral, la ley de los 10 mandamientos. ¿Cuántas veces ha mentido usted esta semana? ¿Cuántas veces ha cometido adulterio ahí en la jupa esta semana? ¿Me entiende? ¿Cuántas veces ha robado esta semana? ¿Quiere factura? No, tranquilo. 5 minutos en el trabajo. Ahí está el bus y faltan 5 para las 5. Y, ¿sabe? Está robando 5 minutos a su patrón. Si uno no permanece en todas las cosas escritas en la ley, si no las hace siempre, ¿sabe lo que está? Es que está bajo maldición. Porque con la primera infracción ya es culpable, digno de castigo. El juez le saca la multa. Usted, cada infracción es una multa. Usted está frito, está salado, está en la olla. Romanos 3:20. Es por eso que Pablo dice que nadie se justifica por la ley. Es imposible. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Usted conoce el pecado porque el policía saca la ley y le dice, usted ha hecho esto y esto y esto y esto y esto, y usted dice, culpable. Así de sencillo. Usted conoce el pecado por la ley, usted no puede guardar la ley, usted no ha guardado la ley, con la primera mentira, usted ya está condenado. Entonces, ¿cuál es el otro camino de la salvación? ¿Cuál es el camino que necesitamos? Romanos 16. Romanos 16, el segundo camino de la salvación es la justicia que es por la fe. Ya vimos en el 5, dice porque la justicia que es por la ley, esa es una justicia. Versículo 6 dice, pero la justicia que es por la fe es otra justicia. La justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos. Estamos predicando la palabra de fe acerca de la justicia que es por la fe, esta fe, ¿ok? Entonces, en primer lugar, versículos 6 y 7. Sin meternos en muchos detalles de doctrinales, de eso quiere decir que subir y traer a Cristo, luego bajar y subir a Cristo. Vea, es simplemente diciendo que no es nada difícil. Es sencillo. Usted no tiene que subir al cielo para conseguir la justicia que es por la fe. No tiene que traer abajo a Cristo Jesús. No tiene que ir al abismo para resucitarlo de entre los muertos. No tiene que hacerlo. Más bien el versículo 8 dice que este camino está cerca de ti. Cerca de ti, no está lejos de nadie. Este camino de la salvación es alcanzable, es sencillo. Esa palabra de fe que predicamos, esa palabra de fe que vemos en los siguientes dos versículos, 9 y 10. Cuando él dice más en el versículo 8, más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca, en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos. 2 puntos, ahí sigue la palabra que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia. Y eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces, naturalmente sigue lo demás, pero con la boca se confiesa para salvación. La justicia que es por fe es una moneda de dos caras. ¿Okay? Este es el punto de que yo quisiera machacar esta mañana, porque todavía no lo entendemos. Todavía no lo entendemos. Arrepentimiento y fe. No es simplemente fe, es arrepentimiento y fe, porque primero, vean lo que dice el versículo 9. Primero hay que confesar que Jesús es el Señor. ¿Cuántas veces hemos dicho, y yo he caído en la misma trampa? No, es que ese hombre, él tiene su seguridad contra incendio, pero no quiere andar con el Señor. ¿Me entiende? ¿Cómo es posible que vamos a poner la santificación al Señorío de Cristo Jesús como una segunda consagración después de la salvación, cuando Dios lo pone primero? Si usted quiere la salvación, tiene que tener a Cristo Jesús como Señor. Y si Él no es Señor, olvídelo. Usted no lo tiene como Salvador. Seguro contra incendio, hable con el INS. Porque Cristo Jesús no es un seguro contra el incendio. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Señor. Tiene que confesar que Jesús es el Señor. Luego hay que creer que Dios lo resucitó. Y de esta manera usted recibe la justicia y por lo tanto la salvación. Esto es sumamente importante. Cuando estamos hablando a la gente, y ojalá que usted esté haciéndolo, hablando a la gente acerca de la salvación y hablando a la gente acerca de lo que cree que pasa después de la muerte, porque no hay nada más importante. Cuando estamos hablando con la gente, queremos guiar a esas personas inconversas al Señor Jesucristo, no al Salvador Jesucristo. Y yo quiero que entendamos esto. Usted dice, ve, entonces nadie va a aceptar al Señor. ¿Y qué nos importa? Usted dice, ay, pero compasión por los inconversos. Sí, compasión. Dígales la verdad, por favor. No les engañe. Si usted dice, ay, no, ore esa oración conmigo y usted puede aceptar a Cristo en su corazón y llenar ese hueco que en su corazón que tiene la forma de Dios. Y ok, yo quiero orar, entonces oro y oro y oro y oro y oro. ¿Me entiende? Y ya uno dice, pan, pan, vino, vino. Como si fuera Harry Potter y saca la varita mágica y ¡pum! Uno es salvo. Si usted ora esas palabras mágicas. No. Pero hermanos, tenemos que explicarles la verdad. Tiene un juicio. Y cada uno de nosotros hemos ofendido a nuestro Señor. Señor. Y no es como Señor, como Don Jesús. ¿Me entiende? Ah, sí, Señor. Ah, Don Carlos, Don Víctor, Don, ¿me entiende? Don, no. Es Señor, es el que manda, es el Rey. Vea lo que dice el versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es Señor, Señor, y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, espere un momento. ¿Dios levantó a Cristo Jesús de entre los muertos? ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito de Dios Padre en levantar a Cristo Jesús de entre los muertos? ¿Qué es lo que Dios Padre hizo después de 40 días, después de la resurrección, cuando Cristo ascendió al cielo? ¿Dónde sentó Cristo Jesús? Filipenses capítulo 2. Veamos, en Filipenses capítulo 2. Y si tiene la tendencia de poner referencias cruzadas allá, referencias en el margen de su Biblia, en Filipenses 2, del 9 al 11, Filipenses 2, del 9 al 11, usted debe apuntar Salmo 2. Porque el Salmo 2 es toda una explicación de lo que vemos aquí. Una profecía en el Antiguo Testamento. Filipenses 2:9. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Este es el propósito de la resurrección. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es... Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Usted y yo vamos a confesar a Jesucristo como Señor, tarde o temprano. Uno dice, yo puedo vivir mi vida como a mí me da la gana. Siga, siga, 70 años, 80 años si tiene suerte. Y luego se va a arrodillarse delante de Dios. Yo también. Yo prefiero hacerlo ahora. Y someterme a mi Señor ahora, para que en aquel día somos amigos y no enemigos. Ahora veamos Salmo 2. ¿Quiere verlo en Salmo 2? Salmo 2. Salmo 2. Todo el capítulo 2 de Salmos es buenísimo. No vamos a tomarle tiempo para leerlo todo, pero el versículo 10 es donde vamos a empezar. Salmo 2:10. Salmo 2:10. Dice así. Salmo 2:10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. El Hijo es el Señor. El Hijo reina. El Hijo es Rey. El Hijo es el Creador. El Hijo es su Hacedor. El Hijo es dueño de usted. Usted no es dueño de nada. Usted está respirando hoy porque el Hijo quiere que usted respire. Usted tiene trabajo hoy, comida en la casa, porque el hijo quiere que usted coma hoy y tenga comida en la casa. El hijo reina, el hijo es el Señor. El hijo, cuando él ya se inflama su ira, prontamente viene y juzga. ¿Quién quiere sufrir el enojo del Hijo de Dios? Téngalo por seguro, si Cristo Jesús no es su Señor, tampoco es su Salvador. Ok, nos engañamos con esto. La sumisión al Señorío de Cristo Jesús no es una segunda decisión de consagración después de la salvación. Es el primer paso de la salvación. Yo voy a repetir esto porque es sumamente importante. Yo quiero que usted lo entienda. La sumisión al Señorío de Cristo Jesús no es una segunda decisión de consagración después de la salvación. Es el primer paso de la salvación. ¿No hemos visto esta ilustración antes de un papá enojado con su niño? Cuando un papá ya tiene que castigar a su niño por una rebeldía pero tremenda. Y el hijo ahí se pone todo rebelde, todo prepotente, todo soberbio. ¿Qué es lo que papi hace? Resiste a este hijo, ¿ok? Y si usted es un buen papá, le resiste con una varita de madera, ¿ok? Si no tiene varita de madera, venden en el hiper más cucharas de madera y funcionan lo más bien, ¿ok? ¿Ok? Hey, no dije nada del tubo de PVC, ¿ok? Es una broma, ok, nadie me entregue a, no sé, a la policía para decir que estoy pegando mis cuidas con tubo de PVC, solo la doña. Pero le resiste y le castiga. ¿Y qué está buscando cuando le resiste? Cuando le castiga. Pero papi, sí, yo lo hice, pero yo quiero seguir haciéndolo. No, mi hijo, no puede. Pero sí, yo voy a seguir haciéndolo. Y pan a la cola otra vez. Pero no, yo quiero seguir en esto. No, mi hijo, no. Le resiste. ¿Qué está buscando? Humildad. Baja la cabeza. Se somete al señorío de su papá para decir, sí, papi. Sí, yo lo hice. Sé que es malo, perdóname. Ya no quiero hacerlo más. Y cuando hace eso, ¿qué es lo que papi le da? Un abrazo, amor y gracia. ¿Cómo es que nosotros pensamos que podemos llegar delante de Dios para decir, hey, yo quise experimentar con el sexo. Me gustó, me gusta y yo voy a seguir fornicando. Tengo una novia muy guapa. ¿Cómo no voy a aprovecharla? No, pero yo tengo a Cristo Jesús. Sí, yo tengo. Desde antes, en la escuela dominical, usted no me puede decir que yo no tengo a Cristo, yo creo en Cristo. Si no hay arrepentimiento, si no hay sumisión al Señorío de Cristo Jesús, usted no tiene la salvación. Usted cree en un Dios al cual usted no se somete. No, el arrepentimiento viene primero y todo esto del Señorío de Cristo Jesús es el mero centro de lo que estamos diciendo con el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. ¿Por qué? Porque no tiene a Cristo como Señor. Y el Señor sigue resistiéndole porque la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Si uno quiere salvación, tiene que agachar la cabeza y con tristeza por lo que ha hecho, arrepentirse delante de Dios para decirle, yo sé que le he ofendido. Cuando la Biblia dice que Dios está airado contra el impío todos los días. Reconocerlo y dejar que eso le infunda temor en el corazón. Para acercarse al único refugio que tiene. El Hijo. El Señorío de Cristo Jesús es el centro de toda la enseñanza del arrepentimiento. La salvación es arrepentimiento primero y fe luego. Es someterse al Señorío de Cristo Jesús y creer en Él. Como si fuera su paracaídas y usted tuviera que lanzarse de un avión. Él es su única esperanza. Pero nadie va a ofrecerle un paracaídas si usted no baja la cabeza para arrepentirse. Este es el mensaje que tenemos que compartir con los demás. Y usted dice, pero demasiado duro. ¿Cuál es más duro? ¿Este mensaje ahora o este mensaje en el día del juicio? ¿Me entiende? Nadie será salvo si no dobla su rodilla al Señor Jesucristo. Más bien, Dios sigue resistiéndole. Veamos tres pasajes, dos pasajes. Segunda de Corintios 4, de 3 a 5. Segunda de Corintios 4, de 3 a 5. Arrepentimiento y fe. Uno deja de vivir según sus propios deseos. Deja de vivir según su propia voluntad. Se somete a lo que Dios quiere. Dios quiere, vea lo que Dios quiere en los 10 mandamientos. Sigue los 10 mandamientos. ¿Okay? Cuando usted caiga en el error, pues acérquese a Dios para confesar sus pecados y seguir caminando con Él. Pero vea lo que Pablo dice acerca del Evangelio que nosotros los cristianos predicamos. Según de Corintios 4, 3 al 5. Pero si nuestro evangelio, Pablo está hablando de nuestro evangelio. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo, según el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como el Salvador y a nosotros mismos vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Es así? No. Porque el último versículo dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y yo soy uno que tengo que confesarlo públicamente. Yo antes predicaba a Cristo Jesús como Salvador y luego como Señor. Tenemos que salvar a la gente primero y luego vamos a tratar con esa cuestión de los pecados. Me equivoqué y hace tiempo me arrepentí y ya no lo hago. ¿Por qué? Porque predicamos a Jesucristo como Señor. Es duro. Vamos a verlo ahorita. Hechos 16, famoso pasaje del carcelero. Hechos 16, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Salvador Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16, los versículos 30 y 31. Hechos 16, 30 y 31. Es otra vez esto. ¿Por qué tenemos tantos cristianos mediocres en la iglesia? Y digo mediocres porque tenemos tantos cristianos que no se comportan como cristianos. ¿Por qué? Hermanos, no son cristianos. Ellos creyeron en vano porque creyeron sin arrepentirse. Creen que tienen a Cristo como su Salvador, pero no como el Señor. Viven como quieren. Y están engañados. Hechos 16:30. Y sacándolos les dijo, señores, el carcelero hablando a Pablo y a su compañero, dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué brincamos esta primera palabra? ¿Por qué siempre tomamos esa primera palabra como creer en don Jesucristo y serás salvo? No, Él es el Señor. Y sin tener a Cristo como Señor no hay salvación. Volvamos a Romanos 10, 9 y 10. Los versículos, es el pasaje favorito del camino de Romanos. Si usted quiere guiar a alguien a Cristo, puede guiarlo ahí por el libro de Romanos. Si usted se queda aquí en Romanos 10, 9 y 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Quiere orar conmigo? ¿Quiere seguirme una oración? ¿Ve qué tan fácil es brincar este asunto? Ya decidí hace tiempo no guiar a nadie en ninguna oración. ¿Sabes? Yo los dejo. No, usted sabe que ha violado la ley de Dios. Usted sabe que ha ofendido a su Creador. Usted sabe que tiene que arrepentirse. Tiene que someterse a Cristo como el Señor. Usted lo sabe, sabe cómo hacerlo y tiene que poner su fe en Él. ¿Lo sabe? Sí. ¿Qué dice, man? Hágalo y llámame después. Nada de eso de, ¿pero quiere orar una oración conmigo? Sí, claro. Padre Santo, soy pecador, soy pecador. Y usted ve a la persona así. ¿Me entiende? Soy pecador. Sí, sí, deme la salvación. Sí, amén. ¿Qué dicha? ¿Y ahora sí? ¿Soy salvo? Sí. Y luego tenemos que darle la seguridad de su salvación. Ahora, usted es un nuevo, nueva criatura. Todo es nuevo. Tiene que ir a la iglesia, tiene que leer la Biblia. Tiene que. ¿Por qué tiene que hacer eso?
Nadie tuvo que decirme a mí que tenía que ir a una iglesia, que tenía que congregarme, que tenía que leer mi Biblia, que tenía que testificar, que tenía que crecer en gracia, en santidad. Nadie. Yo lo quería hacer. ¿Por qué? Porque Dios me hizo una nueva criatura cuando me arrepentí y puse mi fe en Cristo Jesús. Yo he citado varias veces un hombre que se llama Charles Spurgeon. Y tengo otra cita. Y es buenilla. ¿Ok? Entonces, por favor, preste atención. Él está hablando a algunos de sus estudiantes ministeriales, estudiantes de su instituto bíblico, está entrenándolos para el ministerio. Y dice, si el que profesa conversión declara distinta y deliberadamente que él sabe cuál es la voluntad del Señor, pero que no tiene intenciones de hacerla, no debes consentirle sus presunciones, sino que es tu deber asegurarle que él no es salvo. No creas que el Evangelio se magnifique o que Dios se glorifique cuando vas a los mundanos y les dices que pueden ser salvos en ese momento si simplemente aceptan a Cristo como su Salvador, mientras que están casados con sus ídolos y sus corazones están todavía enamorados del pecado. Si yo hago esto, les digo una mentira, pervierto el Evangelio, insulto a Cristo y convierto la gracia de Dios en lascivia. Es interesante notar que los apóstoles predicaban el Señorío de Cristo. La palabra Salvador se menciona solo dos veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por otra parte, es asombroso observar que el título Señor se menciona 92 veces, Señor Jesús 14 veces y el Señor Jesucristo 5 veces en el mismo libro. No, el Evangelio es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así de sencillo. ¿Vamos a caer en el pecado? Claro, vamos a caer en el pecado. Pero el cristiano cae en el pecado. El falso convertido se lanza al pecado con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Entiende? Dice, ¡woo! ¡Pornografía! ¿Entiende? ¡Birras para todos! Ahí está. Pero el cristiano, cuando mete la pata, ¿cómo se siente? ¿Ok? Como algo caliente que sale de los perros que está aquí en el suelo del zapato. ¿Cierto o no? Y usted dice, ¿cómo es posible que un cuchillo de hombre como yo puede ser salvo, cristiano? Así es una conversión. Somos nuevas criaturas que Dios nos hace nacer de nuevo. Si alguien quiere ser salvo, necesita la justicia de Dios. Y para conseguir la justicia de Dios hay que tener arrepentimiento primero y fe. Tiene que tener los dos. Judas tenía arrepentimiento, no tenía fe. Demas tenía fe, pero no tenía arrepentimiento porque él se volvió al mundo. Hay que creer y hay que creer en el Señor Jesucristo. Es creer y someterse. Los dos. Versículo 11, Romanos 10, 11. Entonces vean, la justicia que es por fe es un camino sencillo. No es complicado. Vea qué tan sencillo es, versículo 11, del 11 al 13. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Vea qué tan fácil es. Vea qué tan fácil es. Se dice, pero yo no quiero ir al infierno. Pues yo tampoco. Arrepiéntase. Ponga su fe en Cristo Jesús. Conviértase a Cristo. Conviértase de toda su idolatría. Toda esa cochinada de vida que usted tiene. Pornografía y viejas y guaro y marihuana. ¿Ok? Toda esa cosa. No, conviértase. Deje todo eso al lado. Y ponga la mira en Cristo Jesús. Ponga su fe en Él. Arrepiéntase. Ese skate, otra vez, en Medellín. Vea, en Medellín, yo estaba en la calle hablando con la gente, en Medellín. Más de una persona, yo les digo, pero casi todos me dicen, no, el Evangelio es para los pobres y brutos. Y yo, bueno, en cierto sentido yo entiendo, porque nosotros los muy brutos hemos vendido el Evangelio solo a los pobres y brutos. no creyendo que también es para el rico y bruto.
Porque el que se cree inteligente es muy, muy bruto.
Pero ¿sabe quién es el muy bruto? El muy bruto es el que no hace, no hace preparaciones para un viaje. Porque yo voy a ir a los Estados Unidos en abril.
Y Susana va primero. Ella tiene una boda de su hermano. Ella se va, me deja con los guilas.
Pero vamos a comer cochinada de 3, 4 días y ver películas y nada de escuela, ¿me entiende? Y luego viene el día de papá y ya tengo regalos. ¿Ve cómo funciona?
Ellos siempre recuerdan.
Ok, no, en serio. Yo voy a los Estados Unidos en abril. Yo ya estoy haciendo algunas preparaciones. Y si usted tuviera un viaje ya para hacer a la África, a la China, ok, usted no haría preparaciones, usted no se prepararía. Es obvio. Pero la cosa más segura de su existencia es que usted va a morir. Y es la cosa en la cual no pensamos. Usted anda en la calle y habla con cualquier persona. Ok, claro, están pensando en esto. Hey, inconscientemente. Pero usted pregunta. ¿Y usted ha pensado en prepararse para la muerte?
Ah, no, man, no, no, no.
¿Y por qué no? Hey, yo no sé. Porque es feo. Es muy feo. Es por eso. Pero es un camino muy sencillo. Piénselo. Es un camino muy sencillo. Versículo 8 dice que es un camino que está cerca de todos. Es alcanzable. Y es muy alcanzable. Tanto para el judío como para el gentil. Pero sencillo no quiere decir fácil, ¿verdad? Sencillo no quiere decir que este camino es fácil. ¿Sabe por qué no es fácil? Algo tan sencillo. ¿Sabe por qué no es fácil? El orgullo. Vamos a Segundo de Reyes, capítulo 5. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de un leproso que se llama Naamán? Segundo de Reyes, capítulo 4. Ah, perdón, 5. Segundo de Reyes, capítulo 5. Versículo 1. Naamán tenía una enfermedad de su piel. Era leproso. 5:1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Vea, valeroso en extremo. General de los ejércitos de los Estados Unidos. Es que estamos hablando de una de las potencias, Siria. Y él es el hombre clave. Todo el mundo sabe quién es Naamán. ¿Entiende? Y de Siria había salido bandas armadas y había llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase a mi señor, al profeta que está en Samaria, él lo sanaría. Okay, el profeta en aquel entonces era Eliseo. Entrando Naamán a su señor, le relató, diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, un montón de plata, 6,000 piezas de oro, 10 mudas de vestidos, y tomó también cartas para el rey de Israel, que decía así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe que por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y de vida? Para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra, considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Entonces el rey de Israel dice: hey, él está buscando una razón para meterse en guerra contra nosotros. Pero versículo 8 dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, y envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Va a sanarlo. Vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró frente a las puertas de la casa de Eliseo. Imagínense. Okay, uno de esos carros Mercedes-Benz, okay, que tiene como 250 caballos debajo de la tapa, ¿me entienden? Y él llega, pero muy pura vida. El hombre baja con todo su esplendor allá de su riqueza, de su poder, de su posición. Versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero. Ni siquiera sale. Es como que, Will, vaya allá y hable con él. ¿Me entiende? George Bush, sí, vaya allá. Hugo Chávez, mejor. ¿Me entiende? ¿Qué? Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Ok, les pregunto, ¿sencillo o complicado? ¿Sencillo o complicado? Vaya, métese en el agua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, punto. Pero vea la reacción de este hombre. Naamán se fue enojado. Seguro tenía sangre gringo. Naamán se fue enojado diciendo, aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová como si fuera Benihín y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y dice, Abán y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me elevare en ellos, no seré tan bien limpio. Y se volvió y se fue enojado. ¿Por qué? Orgullo. Versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Pero no es así. Si nosotros podemos formar parte del programa ahí, si nosotros podemos formar parte de la salvación, ¿quién tiene la gloria? Naamán dice, no, yo subí la montaña más alta y recogí allá algo y luego hice, luego esa, ¿me entiende? Y uno dice, ¿es usted tan bueno para ir al cielo? Por supuesto, yo voy a la iglesia todos los domingos y yo leo mi Biblia, yo. Pero cuando oye, cuando uno oye, bueno, el Evangelio, el Evangelio y la sencillez, bueno, disculpe, sus obras son como trapo de inmundicia delante de Dios, como trapos de un leproso. Ah, llena de pus, todo lindo, ¿verdad? Lo que Dios quiere es que usted se arrepienta y ponga su fe en Cristo. Sencillo. Vea el versículo 14. Él entonces, fíjense lo que él tuvo que hacer. ¿Cuál es el verbo allá? ¿Qué es lo que él tuvo que hacer? Descender. Él entonces descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y resultados inmediatos, su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Vea Romanos 10, 16. Bueno, empezando en el 14, eso es lo que vamos a ver de hoy en 8. Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Versículo 16. Mas no todos, ¿qué? Obedecieron al Evangelio. Es más que creer. Tiene que descender de su caballo alto, de su gran orgullo. No, véame a mí, usted no sabe quién soy yo. No, no lo sé. Usted tiene que descender de su caballo, quitarse la ropa para exponer su lepra a todos, para decir a todo el mundo delante de Dios, soy así, leproso, pecador. Vea todo lo que he hecho. Para obedecer lo que el profeta le dice, profeta Jesús, profeta Pablo, tiene que arrepentirse y poner su fe en Cristo. Eso quiere decir que tiene que someterse al señorío de Jesucristo y creer en Él para su salvación. Es un mensaje sencillo, pero no es fácil. Porque tiene que descender, tiene que humillarse. Y no todos quieren hacer eso. Pero si lo hace, Dios lo va a limpiar. Dios lo va a limpiar de todos los pecados para darle vida eterna. Hermanos, este es el mensaje que predicamos. Eso es lo que queremos compartir con nuestros amigos pecadores que no tienen a Cristo Jesús, con nuestros familiares. Usar la ley para ayudarle a entender que han pecado y que son pecadores que han ofendido a Dios y que tienen que pagar la multa. Y luego explicarles lo que Cristo hizo en la cruz para pagar la multa por todos nosotros. Y si se arrepiente para poner su fe en Cristo Jesús, tendrá el perdón de pecados y la vida eterna. No es muy difícil. ¿Okay? Pero aquí está la aplicación. Cuando usted salga va a ver las mismas listas. Vamos a ir al Labrador el 31 de este mes, es un sábado, vamos a ir todo el día. En la mañana vamos a ir puerta a puerta hablando a la gente, invitándola a todo el mundo a una actividad en la plaza, donde vamos a tener algo para llamar a la gente y luego un mensaje de esto, del Evangelio. Si usted quiere ir, apúntese en la lista. Que ahí todavía no tenemos un costo, ¿verdad? ¿Dónde está Jefferson? Jorge, ¿ustedes no tenemos un costo? Ok, no anda más de 10 o 15 mil, ¿verdad? Porque sí necesitamos plata. No. 2, 3 mil, algo así, tiene que llevar un almuerzo. No es nada. ¿Ok? No es nada. Y si usted dice, pero yo no sé cómo hacerlo, este martes y el siguiente, estamos aquí a las 7 p.m. en el taller de evangelismo. Entonces apúntese en esa lista. Y vamos a empezar martes a las 7 con un taller de evangelismo y yo les enseño a cómo hacerlo. 2 martes, siguiente sábado, estamos en Labrador y usted ya está entrenado y listo para hacerlo. No es muy difícil, pero sí requiere un poco de disciplina de usted. Tiene que decidir y llegar y entrenarse y hacerlo. ¿Ok? Padre, tú eres grande, tú eres misericordioso, tú eres lleno de gracia.